Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Es una frase que se dice mucho, pero que yo, por lo menos en mi vida, la tomo como cierta. No podría vivir sin música. Eso es algo que nos pasa a muchísimas personas y también a muchas personas con discapacidad, que la música lo ha llenado todo, incluso le ha ayudado a seguir hacia adelante. Es el caso de Asier Medavilla, un burgalés que va a estar hoy subido en el escenario del Centro Cultural Miguel Delibes en esa gala Superarte, que vamos a poder disfrutar todos los vallisoletanos. Él desde muy pequeñito estaba, vamos a decir, obsesionado con la música, porque le pedía a sus padres una y otra vez escuchar esos discos de música clásica. ¿Qué pasó? Que cuando fue creciendo, sus padres le quisieron dar la oportunidad de poder formarse en la música, y es un gran chelista hoy en día que tiene un sueño: viajar absolutamente por todo el mundo con su chelo y poder ofrecer su música, y lo que siente es lo que siente él cuando la toca. Esto es lo que vamos a conocer hoy, esta historia de superación de este burgalés, de este castellano y leonés que va a participar, como decimos, en esa gala Superarte, y en el que además también vamos a poder hablar de otras muchas cuestiones dedicadas al arte que vamos a ver en Valladolid y en la provincia, como por ejemplo ese Abril Literario que desde Arroyo de la Encomienda ya han estrenado esa cuarta edición y que vamos a poder conocer toda su programación extensa. Además, también otro de los puntos principales que tenemos en Valladolid que hablan de cultura es el Teatro López de Vega, que parece ser por fin va a empezar a remodelarse y vamos a volver a recuperar este espacio escénico que tantas alegrías dio a los vallisoletanos. Pero yo también, otra cuestión que preocupa y mucho, sobre todo a los regantes de un sector en concreto, de los regantes del Macías Picabea, porque han tenido que anular la campaña de riego de este año. Y eso a pesar de todas las lluvias que han caído estos últimos días en marzo y que han hecho que los embalses estén prácticamente llenos en su totalidad. Bueno, pues nos van a explicar el problema que tienen y cuál sería la solución para que pudiera seguir existiendo el regadío en esta zona de la provincia de Valladolid, por la zona de Medina de Río Seco. Además, también vamos a saber qué es lo que hacen los amigos del Pisuerga, nuestro río, al que tanto queremos y que tiene incluso tantos refranes, pues qué es lo que pasa cuando vienen crecidas, y claro, incluso hay muchas veces que anegan las orillas y que se ven inundadas. No es lo que ha pasado en esta ocasión, pero sí que hemos querido saber y sobre todo preguntarnos cómo actúan y quién les ayuda a limpiarlo todo para que de cara, por ejemplo, al verano, pues podamos disfrutar de esa maravillosa playa que tenemos en Valladolid. Vamos a hablar de robótica, de historia, del mundo de la tauromaquia y otras muchísimas cuestiones, como siempre, con una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Lire Chorro, muy buenos días.
Buenos días.
Y lo seguimos haciendo con este tiempo espectacular que estamos viviendo estos días y que continuamos con esta estabilidad. 21 grados de máxima, 5 de mínima, lo que vamos a vivir hoy en Valladolid.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto siempre queremos saber qué es lo que está pasando en casa en Valladolid. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días. Eso nos hace mirar un poquito más allá de Valladolid, aunque lo tenemos muy cerca. Esta fábrica de Renault, donde se fabrica en exclusiva el nuevo Captur, se ha presentado finalmente en Madrid y ya sabemos que se va a abrir la venta a partir de la próxima semana. Las primeras entregas de este nuevo modelo, que como decimos se fabrica en exclusiva aquí en Valladolid, se prevén para antes del verano, probablemente para el mes de junio. Hablaremos de otros asuntos, entre ellos también la denuncia que ha hecho el Partido Socialista en la Diputación de Valladolid por el servicio de bomberos. Reclama que los ayuntamientos de Medina, de Laguna de Duero y de Arroyo paguen por este servicio.
Pues de todo ello nos hablarán a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Y qué es lo que está pasando en el mundo deportivo? Juan Carlos Amón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues os voy a contar que un exjugador del balonmano Valladolid, que posteriormente fue capitán de la selección española de balonmano y capitán del Fútbol Club Barcelona, está recibiendo ahora mismo el Premio Nacional del Deporte en Madrid. Hablamos de Raúl Entre Ríos, el hermano de Alberto, pero que consiguió que al final se hablara de Alberto Entre Ríos como el hermano de Raúl Entre Ríos, ¿no? La primera vez en los hermanos Gasol estuvo a punto de ocurrir, en la cual el pequeño estuvo a punto de superar en trayectoria al mayor. Pero también te tengo que contar que el Real Valladolid prepara el partido de Cartagena con la necesidad de puntuar. Es decir, las balas de fogueo se han acabado. A partir de ahora, cada visita a un feudo, independientemente del nivel del contrincante, tiene que ser sinónimo de sumar puntos, de a tres o de a uno. Pero no se puede ir de ningún sitio de vacío si quiere mantener intactas sus esperanzas. Y que mañana, en Lérida, el Real Valladolid de baloncesto juega en una pista muy complicada como es Barris North. El objetivo, ganar por segunda semana consecutiva a un equipo que te antecede en la tabla. De momento, estaba habiendo incluso problemas al domicilio con equipos teóricamente inferiores. Ahora, el Real Valladolid parece que se atreve a todo. Y para todos los que vayan a ir al rugby el domingo, recuerda, el líder visita a Pepe Rojo, el Salvador recibe al Recoletas de Burgos, que sepan que si de repente en el cielo empiezan a ver cosas raras, que son globos, ¿eh?
Vale.
Son globos, pero de hinchar, no aerostáticos, no, de hinchar no. Porque para despedir la temporada en casa, aunque esperemos que el partido de cuartos también albergue un partido del Chami como local, toda la cantera del Salvador va a soltar pues unos racimos de globos blancos y negros para de esa forma pues también celebrar que es el día de la cantera. Aunque juegue el primer equipo, todos los chavales van a ser protagonistas y están invitadas todas, absolutamente todas las canteras de rugby de Castilla y León.
Bueno, pues seguramente vivamos un momento muy especial y todo ello nos lo contará Juan Carlos Amón a partir de las 3:25. Gracias,
hasta
Juan
ahora.
Carlos. Adiós. Vamos con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. Pues la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha localizado el miércoles restos humanos que pueden corresponder a un varón en una antigua fosa situada junto al cementerio de Mojados, donde se llevaba a cabo una excavación para localizar el cadáver del pastor y militante socialista Pedro de la Calle, represaliado y asesinado en el 1936, según su familia. Como ha recordado la asociación, esta ha sido la primera campaña de exhumación en Castilla y León desde este gobierno de Pepe y Vox, que presentaron en las Cortes su proyecto de ley de la Concordia y que ha recibido críticas, ya saben, por parte de las agrupaciones memorialistas y por los partidos de la oposición autonómica. Y este aplauso porque más de 400 encajeras de todo el territorio nacional se van a dar cita en el municipio vallisoletano de Cojeces del Monte este sábado en ese tercer encuentro de bolillos Virgen de la Armedilla. Así lo han señalado hoy en esa presentación de este nuevo evento que se va a desarrollar desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Cojeces del Monte.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Los 10 tenores en el Teatro Carrión de Valladolid. Miércoles 10 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.teatrocarrion.com.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Amigo profesional de la construcción, el material que buscan los profesionales está en Ceraval. Ayudan a los profesionales a crear obras maestras con productos de calidad. Disponen de amplia variedad de materiales en stock y además son distribuidores directos de fábrica. Ahorra tiempo y ven a Ceraval. Estamos en calle Perita 5 y en ceraval.es.
La música es un vehículo que emociona, que transmite y que sobre todo yo creo que también hace sentir a toda la gente que lo está escuchando, pero también a la gente que lo está tocando. Vamos a hablaros de un caso de superación, de un chico que hoy tiene 19 años, pero desde que era muy bebé le gustaba la música clásica. Les pedía a sus padres una y otra vez que pusieran ese disco que sonaba en su casa de música clásica para bebés, y desde ello creo que ya sus padres empezaron a notar que podía a través de la música expresarse muchísimo mejor. Asier Mediavilla es una de las personas que hoy se va a subir a ese escenario del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, que va a coger esa gala Superarte, y es que va precisamente de eso, de gente que se supera, que gracias a la música, a su arte y a su talento también, pues están creando una trayectoria profesional artística. Hoy nos acompaña Asier Mediavilla, que además es de Burgos, y su madre, Nuria Franco. Muy buenos días a los dos.
Muy buenos días, hola.
Asier, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, Nuria, decía yo que desde bebé, Asier, os pedía una y otra vez que pusierais ese disco de música clásica. Ahí vosotros ya empezasteis a sospechar, entiendo, ¿no?, que la música iba a estar muy relacionada con Asier.
Pues sí, la verdad que, casualidad que nos regalaron, pues en la típica canastilla que te regalan
de cuando naces. Sí,
sí, pues había entre todas las cosas, jabones y esponjas y tal, había un CD de música clásica.
Está como predeterminado, sí, ya, ¿eh?
Y bueno, con una selección muy buena de canciones preciosas, clásicas, y se las poníamos y bueno, se quedaba embelesado. Uh-huh. Y la escuchábamos una y otra vez, y luego ya ampliamos un poquito de música, y él las buscaba, o sea, iba gateando y buscaba el CD, y bueno, es que como que lo pedía. Uh-huh. Así fue, sí, sí.
¿Y en qué momento decidisteis que también ibais a hacer que la música formase parte de la vida de Asier? Porque desde muy pequeñito le apuntasteis ya a clases de música, y a los 11 años fue cuando eligió ese chelo, ¿no?, para poder tocar.
Sí, a los 11 entró en el conservatorio. Uh-huh. Pues costó un poco, porque la verdad, hasta que cuando tienes un hijo con discapacidad, parece que hay otras prioridades antes, como la logopedia o, bueno, atención temprana. Entonces, como que la música, no, además no venimos de una familia con cultura musical, y entonces pues había otras prioridades, pero a él le encantaba la música. Entonces, hubo un momento que, sí, hasta el abuelo y todos decían, ¿y cómo no le apuntas a música? Si le encanta, es que le ves, fíjate qué felicidad, qué cara tiene. Y bueno, pues sí, le apuntamos a una academia del barrio. Uh-huh. y ahí empezó con piano y un poquito de lenguaje musical y así. Y luego cuando, con 7-8 años, y luego a los 10-11, uh-huh, es cuando la hermana, que tiene 3 años menos que Asier, Ana, pues ella dijo de querer aprender un instrumento y apuntarse al conservatorio. Entonces ahí se nos abrió a nosotros un poco, como siempre hemos querido normalizar. Uh-huh. Normalizar. Y entonces dijimos, pues si Ana se quiere apuntar al conservatorio, Asier va a tener también la oportunidad.
También. Claro,
y
que sí,
se presentó a las pruebas de acceso.
Y Asier, yo sé que el chelo en principio no fue tu primera opción para instrumento. Nos ha dicho tu madre que empezaste con piano y demás. Pero sé que en cuanto escuchaste el sonido del chelo dijiste, ese es mi instrumento. ¿Por qué? ¿Qué notaste cuando escuchaste el chelo? ¿Qué es lo que te gustó?
Me encanta su voz.
El sonido que transmite, ¿no? Se enamoró, fue como un flechazo, Nuria, sí, a primera vista, ¿no?, con ese sonido.
Sí, le fascinó. Esa es la palabra que él usa muchas veces, es que me fascina su sonido. Ajá. Que es como la voz humana, él dice.
Él dice que es como la voz humana. Fíjate que, sí, que cosas más bonitas se pueden, decía yo, ¿no?, transmitir con la música, contar con la música. Y imagino que te sorprendió muchísimo el momento en el que él, cuando estaba ya tocando un día con el chelo, se cruzó de brazos, ¿no?, y te dijo, mamá, tengo claro que de mayor quiero ser chelista, sí, profesional. Fue, ¿eso cómo fue?
Llevaba ya un par de años en el conservatorio y unas navidades, es que lo tengo apuntado y el otro día lo hemos recuperado en la libreta de notas, porque es que fue sorprendente que eso, en Navidad. Él toca todos los días, ¿verdad? Hora y media. Y entonces entré a la habitación, él tiene allí su estudio, digamos, y se para, me mira fijamente, se cruza de brazos, súper formal, y me dice, mamá, que me he pensado mucho que de mayor quiero ser chelista. Y, ostras, pero,
o sea, me lo dijo. Eso, no, claro.
Sí, que no te lo esperas para nada de ningún hijo a esa edad, y encima, pues, no sé, músico. Bueno, pero lo tenía clarísimo. Y pasaron los dos días y otra vez vuelve a entrar a la habitación y dice, se para, lo mismo, se cruza a tope serio y me dice, porque yo quiero viajar por el mundo tocando el violonchelo como Pau Casals, porque se ve que lo había hablado con la profesora o así. Y digo, pues lucha por tus sueños, así es. Digo, pero para viajar por el mundo tocando el violonchelo tendrás que estudiar mucho, ¿eh? Así que a practicar.
Y no está defraudando, ¿verdad, Nuria? Yo creo que tienes muy claro cuáles son tus sueños, quieres luchar por ellos, así es, se lo estás demostrando a toda tu familia, te lo estás demostrando a ti mismo.
Tocar el violonchelo es mi pasión, es a lo que me dedico, dedicar profesionalmente para usted. Lo que soy se lo debo al violonchelo y es mi deseo crecer como persona y como violonchelista.
Ese es tu deseo y lo está cumpliendo, Nuria. Está, no sé si de alguna manera también podemos contar esta historia como que los sueños al final no entienden de barreras, que la música supera muchísimas veces todas esas dificultades que incluso encontráis en instituciones como el conservatorio, porque no están adaptados, ¿no?, para que acaben toda esa carrera profesional artistas como Asier.
No están adaptados al no ser una educación obligatoria, pues no tienen obligación de hacer adaptación curricular. Entonces, ha tenido que seguir todo el currículum como el resto de niños y claro, algunas asignaturas como por ejemplo canto, coro, entonación, porque así tiene una voz más grave y eso le ha costado y eso es lo que pues casi, bueno, por lo que no ha podido continuar, pero bueno, como hay una asignatura que es la de instrumento, que es individualizado, pues y gracias a excelentes profesionales, profesoras que ha tenido de lenguaje musical, Zulaima, y de lenguaje musical, Elena, y de instrumento, Zulaima, pues gracias al tesón de esas profesoras también y de todos, pues así está consiguiendo sus sueños, la verdad.
Y ahí es donde también entra la Fundación Sifu, que decía, a la que agradecía, ¿verdad?, a Siria, a la que sí. Gracias a ello podemos ver esta tarde en el Centro Cultural Miguel Delibes esa gala Superarte, que realmente apuestan por el talento de personas que tienen algún tipo de dificultad y que les hacen conseguir esos sueños de los que nos estáis hablando. Sin ese apoyo, sin también la ayuda de tantísima gente que hoy va a ir a veros a ese Centro Cultural Miguel Delibes, pues no sería posible cumplir los sueños, ¿no?, de estas personas. Claro. ¿Qué significa para ti, Asier?
Es para mí un honor, una alegría y a la vez una gran responsabilidad.
Claro, pues iniciativas como esta entiendo que también nos dan a vosotros el baluarte para seguir hacia adelante, ¿no? Para seguir apoyando a vuestro hijo y para normalizar, como nos has dicho que desde el principio queríais hacer con él.
Pues sí, la verdad que el propio, no sé, eso que dicen de que la meta es el camino y el camino es la meta, ¿no? Cuando el propio, o sea, los sueños se consiguen luchando, trabajando con esfuerzo y escuchando a tu corazón, o sea, no escuchando estereotipos.
Y te emocionas, claro que sí. Pues hay que escuchar y mucho, ya no solo el corazón de estas grandes personas que nos acompañan, sino también la música de Asier Mediavilla, que estoy segura vas a lograr viajar por el mundo como quieres, Asier, y vamos a estar todos muy orgullosos de que eres un castellano-leonés que está consiguiendo cumplir esos sueños y que hoy te vamos a ver en esa gala Superarte en el Centro Cultural Miguel Delibes. Nuria, Asier, muchísimas gracias.
Ay, gracias a vosotros.
Gracias.
Alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo.
Y vamos a seguir hablando de arte porque la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León, lo que todos conocemos como FUACAL, va a organizar hasta el próximo 7 de abril un total de 32 talleres para celebrar los Días Europeos de la Artesanía, un evento de ámbito nacional que promueve el Gobierno de España y la que participa también la Junta de Castilla y León. Así se van a abrir talleres en las 9 provincias para la realización de talleres participativos y demostrativos donde todos los visitantes van a poder tener esa experiencia creativa en muchos oficios artesanos. El objetivo principal, pues es hacer visible precisamente esa actividad profesional de las empresas de los oficios artísticos y tradicionales y su importancia social y económica, así como impulsar todas las visitas a esos talleres artesanos que en su mayoría se encuentran ubicados en el medio rural, que también hay que darles voz. Pese a la buena situación que os estamos contando, que tienen ahora mismo pues los embalses con el agua caída durante los últimos días, la campaña de riego en la zona de Medina Río Seco, de Tordehumos, de Villa García de Campos, en definitiva la comunidad de regantes Canal Macías Picabea, pues no ha podido comenzar esa campaña de riego el 2024. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les está pasando? Bueno, pues que hay un problema principal en una de las tuberías que hace que haya tantas averías producidas en esta misma que no puedan ni siquiera empezar a regar o tener esa campaña de riego como deberían. Se están afectando más de 600 familias ante esta situación en la que nadie asume responsabilidades. Por eso queremos saber en qué punto se encuentran y qué es lo que les está pasando realmente a la comunidad de regantes del canal Macías Picabea. Nos lo va a contar el secretario de la Junta, que es Israel Baca. Israel, muy buenos días.
Buenos días.
Israel, cuéntanos qué es lo que os está pasando, qué problema tenéis ahora mismo todos los regantes del canal Macías Picabea, que como decimos, agua ahora mismo no es lo que nos sobra, o lo que nos falta, mejor dicho, sino lo que sobra, y vosotros no habéis podido comenzar esa campaña de riego.
Pues efectivamente, como bien has dicho, tenemos un problema en la tubería general. Las últimas dos campañas hemos tenido pues tal número de averías en esa tubería que esta campaña ya es imposible empezarla. No solo por el hecho del número de averías, sino también por el peligro que supone, ya que inundamos muchas veces la VA 505, la carretera, y bueno, eso supone un peligro, ya nos lo ha dicho la Guardia Civil y demás. Entonces, dado ese punto, es imposible empezar la campaña. Claro. y asumir ese riesgo.
Israel, nos estás explicando que lleváis ya dos campañas con este problema en la que veíais que se estaba inundando esa carretera, que realmente tenía esas fugas, esta tubería principal, y aún así no se ha reparado, no se ha hecho nada. ¿Por qué?
Sí, bueno, nosotros hacemos las reparaciones, que hay una rotura, nosotros hacemos la reparación, pero bueno, ya ha llegado un momento en el que es imposible asumir esos costes. Aparte del seguro ya nos ha dicho que puede rehusar o que va a rehusar en el caso de que sucedan nuevas averías, entonces nosotros no podemos asumir ni ese coste ni ese riesgo. Y, y de ahí la decisión de la Junta General, el otro día se tomó la decisión ya definitivamente de suspender la campaña.
Claro, Israel, ahora hablaremos de las consecuencias de suspender la campaña, pero hay cuestiones que yo creo que la gente se estará preguntando. Es decir, si vosotros asumís la responsabilidad de, durante esas dos campañas anteriores, reparar todos los daños que han surgido en esa tubería, cuando realmente creo que la propiedad es de Seyasa, ¿por qué en ese momento ya no asumía esos cargos Seyasa y ahora sí que le estáis exigiendo que cubra todos los daños de esa tubería?
A ver, la propiedad de la tubería es de Seyasa, ¿vale? Nosotros firmamos un convenio con Seyasa de mantenimiento en el cual nos hacíamos cargo nosotros, en el caso de que haya ciertas, de que haya averías, de que haya reventones, nosotros nos encargamos del mantenimiento y del arreglo, ¿vale? Pero ha llegado un momento en el que hay tal número de averías que es imposible. Entonces nosotros, la única solución que nosotros vemos a este problema es cambiar esa tubería de PRFV que está dando problemas no solo en nuestra comunidad de regantes, sino en un montón de comunidades de regantes. Uh-huh. Entonces, la única solución que nosotros vemos a este problema es que se cambie totalmente la tubería de PRFV, que son unos 19 kilómetros. ¿Vale?
Entonces, y Seyasa ha dicho que no lo va a hacer.
Seyasa de momento no nos ha recibido. O sea, nosotros llevamos desde agosto solicitando una comisión de seguimiento con Seyasa, es decir, reuniones con Seyasa, y hasta esta semana no nos ha mandado una citación para el mes de mayo. O sea, el mes de mayo nos reuniremos con Seyasa y veremos cuál es su opinión, porque hasta ahora nosotros no sabemos cuál es su opinión ni si él ofrece algún tipo de alternativa o no.
Uh-huh. O sea, ha huido totalmente de cualquier tipo de responsabilidad, no ha ofrecido alternativas de solución ante este problema que estáis teniendo, que como decimos, afecta ahora mismo a 600 familias que vivís de este regadío.
Eso es.
Y que ahora mismo, ¿qué estáis haciendo? Claro, si no habéis podido comenzar la campaña, vais a dar por perdido todo vuestro trabajo.
No solo son 600 familias, son las pérdidas de 600 familias directamente, sino un montón de familias que luego dependen indirectamente también del regadío en esos cuatro pueblos que tú has dicho. Lo que se está haciendo ahora es, en vez de sembrar cultivos de regadío, sembrar cultivos de secano. Uh-huh. Claro, la rentabilidad de un cultivo de secano es infinitamente inferior a un cultivo de regadío. Y las inversiones y los gastos fijos que seguimos teniendo por estar modernizados y demás, por ser de regadío, son muy grandes.
Israel, entonces, por lo que nos estás explicando, el regadío va a tender a desaparecer. Estamos asistiendo al final del regadío ante tantos problemas que están surgiendo, ya no solo con Seyasa, sino que también, por ejemplo, con la CHD estamos continuamente viendo cómo los regantes os estáis enfrentando a la Confederación por cómo tratan también todo este aspecto. Ellos nos han explicado que no llegáis tampoco a un consenso para poder, de alguna manera, utilizar todo el agua que ahora mismo tenemos sobrante y que en futuras ocasiones donde la sequía puede ser más acuciante, se pueda realmente utilizar o tener mejor gestión del agua. ¿Qué es lo que va a pasar con el regadío dentro de 10 años, por ejemplo?
Pues espero que no desaparezca, porque es muy importante, y sobre todo para una comarca como la zona de Río Seco. Ya te digo que dependen muchísimas familias del regadío. Sí que es cierto que cada vez, y por el cambio climático, por lo que sea, las dotaciones son menores, entonces cada vez es más difícil sacar cultivos de regadío rentables. ¿Qué se tiene que hacer? Pues no lo sé. Ahí ya no tengo ni idea, supongo. Intentar hacer más regulaciones, más embalses, para acumular ese agua sobrante que muchas veces se escapa. Pero eso ya no nos corresponde a nosotros.
Uh-huh. Y trabajar de cara conjunta o de manera unida con la CHD, en vez de enfrentaros a la institución, ¿también podría solucionar el problema?
Evidentemente, sí, a ver.
¿Y por qué no se da ese consenso?
Sí, el problema es que todos tenemos que estar en el mismo barco, tanto Seyasa como las comunidades de regantes, como Confederación. O sea, si todos fuésemos en el mismo barco, pues digamos que los problemas se solucionarían muchísimo antes. Pero parece ser que, bueno, con Confederación no tanto, pero desde luego nosotros, la experiencia que tenemos con Seyasa últimamente es que desde luego en el mismo barco no vamos.
Y por eso habéis decidido, si no me equivoco, ya tomar acciones legales, ¿no? Incluso contra Seyasa, para intentar solucionar este problema y que no se vuelva a suceder en futuras campañas, que no sé si esta ya la veis completamente por perdida o todavía hay una luz al final del túnel.
Pues mucha luz no vemos, la verdad. Y los trámites para judicializar el asunto y demás, pues estamos trabajando en ello. Llegará un momento en el que no nos quedará otra alternativa, desde luego.
Pues Israel Baca, muchísimas gracias por habernos contado todo este problema que tenéis la comunidad de regantes, el canal Macías Picabea, y esperemos que, como decimos, para futuras campañas de regadío, pues tengáis todo solucionado y podáis tranquilamente vivir de vuestro trabajo y vuestro esfuerzo. Gracias.
Pues eso espero. Muchísimas gracias a ti.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco paquete 1 kilo, 1,37 euros, y huevos Doña Yema clase M docena, 1,89 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Acabamos de conocer, que queremos compartir con todos nuestros oyentes, que hay heridos de gravedad, 2 peatones en concreto, tras ser atropellados en el cruce de Labradores con Cruz Verde. El rastro del neumático de la frenada es de unos 4 metros. Las 2 personas heridas de avanzada edad estaban cruzando con el semáforo en rojo cuando la motocicleta de gran cilindrada se los ha llevado por delante. Hasta ahora ya la zona se ha reabierto al tráfico.
Nunca me reí, siempre te lloré, no más. 11 razones para olvidar.
Así estamos llegando a la 1 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.